Cuando son las 9 de la mañana con 31 minutos, estamos ya nosotros listos para poder conocer más todo lo que hace al aspecto de la medicina, de la salud, de alguna clase de afección especial. Y ustedes están siempre muy atentos porque aquí comienza la información para mucha gente. Y a partir de todo lo que sucede en este programa, que no será curativo, ¿no?, pero puede ser un programa de advertencia, de guía, de ayuda para el conocimiento y de tomar decisiones para saber hacia dónde ir a encontrar respuestas a las perplejidades de la vida, especialmente cuando hablamos de salud. Hoy está aquí con nosotros la doctora Delfina Lugo, profesional psicóloga pediátrica del Centro Médico Bautista. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora?
Muy buenos días y gracias por la invitación. Muy buenos días a la audiencia también.
Es un placer tenerla acá. Gracias por venir con el uniforme y todo hoy, la licencia Delfina, aquí para compartir con nosotros este tema tan importante que se ha planteado y que se denomina síndrome de Asperger. Para muchos seguramente es una palabra nueva, otros seguramente ya la conocen, y vamos a tener que empezar definiendo lo que es el síndrome de Asperger.
Bueno, el síndrome Asperger, justamente el 18 de febrero se recordó el Día Internacional del Síndrome Asperger. Es un trastorno, no es una enfermedad, es un trastorno del neurodesarrollo. O sea, hay un desarrollo atípico en el niño o en la persona que tiene síndrome Asperger. Como vos dijiste, Oscar, es algo a lo mejor que mucha gente ya escuchó hablar, incluso ahora veo que muchos artistas también hablan al respecto al síndrome, e incluso son diagnosticados ya en etapa tardía, ¿verdad? O sea, ya adultos. Se conoce que tiene este síndrome porque tiene ciertas conductas sociales atípicas. ¿Qué quiere decir? No sigue un código social como todos nosotros, ¿verdad? Hay ciertas conductas que hacen, dan una mirada diferente al comportamiento, a la conducta que tiene socialmente esa persona. Puede tener, por ejemplo, un pensamiento muy rígido, o sea, no sale de lo que piensa. Como nosotros decimos, los profesionales que trabajamos en el área, lo que falta son las habilidades sociales, ¿verdad? Están alteradas. También, por supuesto, habilidades en la comunicación. Yo me comunico, pero de una forma diferente que lo que socialmente estamos acostumbrados.
¿Es una forma diferente de llamar del autismo? ¿O de una forma diferente de mencionarlo? ¿O cómo es la cosa?
No. Nosotros podemos hablar de dos formas. Por un lado, se habla de trastorno generalizado del desarrollo o trastorno del espectro autista. ¿Qué significa esto? Es una serie de síndromes que abarca el trastorno generalizado del desarrollo o el trastorno del espectro autista, que tiene unas características bien marcadas. La diferencia sería en el grado de habilidad o no habilidad que posee. Okay. El grado de deterioro que tiene esa persona en su relacionamiento social, en su relación con su propio cuerpo, en cuanto al lenguaje, en cuanto a su nivel cognitivo incluso, Oscar. Así es, en eso un poquito se diferencia. Dentro del trastorno del espectro autista está el síndrome Asperger.
Adentro.
Sí, porque también está el síndrome de Red, que es netamente de niñas.
Ajá, sí. O sea que son
varios
síndromes dentro
mismo,
de la...
Así mismo, varios.
Bueno, mientras tomas un poquito de agua, recuerdo a ustedes, atiendan porque yo tengo siempre el dato después para que puedan ponerse en contacto con la profesional. Ustedes seguramente querrán acercarse después al centro médico, a consulta, para hacer preguntas bien personalizadas. Entre tanto, aquí todavía pueden enviar algún WhatsApp. Con mucho gusto a nuestro 0972-201-400. Entre tanto, vamos conversando con la doctora. ¿Y cuáles son? No sé si te puede hablar de factores predisponentes, de esto, así, la curiosidad mía.
Exactamente.
Antes que nada, ¿no?
Bueno, nosotros no hay una identificación plena de lo que provoca el trastorno.
Ajá.
Podemos hablar de multicausal, pero lo que más se altera es el nivel de desarrollo neurológico. O sea, hay una inmadurez de respuesta a nivel de desarrollo neurológico. Por eso es que se llama trastorno del desarrollo neurológico.
Ya, ya.
O sea, que es un niño, por ejemplo, que tiene ciertas características. Vamos a ponerle una mamá. Yo siempre hablo de niños porque es con lo que trabajo. Sí. Vamos a ponerle una mamá que tiene varios hijos. Uno de sus hijos no presenta la misma respuesta emocional, social, desde pequeñito. Un niño que a los 6 meses... vos le hablas, le querés cargar y él no te responde, no te mira la cara, no sonríe ante el afecto, no hay una reciprocidad social y emocional. Ya tiene que ser un signo de alerta para una mamá y para el pediatra, por supuesto, ¿verdad?
¿Y de qué le sirve el signo de alerta, doctora?
Y el signo de alerta sería para trabajar calidad de vida de ese niño. Okay. Sí, porque se puede empezar por un diagnóstico temprano, que es lo que nosotros siempre queremos. Y a partir de ahí trabajar ya estrategias conductuales, porque no podemos hablar de cura.
No sé, por eso. Por
sí,
eso
porque no es una enfermedad, es un síndrome.
Es un síndrome.
O sea que una mamá que esté enterada de que su hijo tiene cierto riesgo ya va a tener una estrategia diferente conductualmente de manejarse con ese niño, un estilo de crianza también que le favorezca a esa criatura para mejorar ciertas habilidades, porque todas las cosas aprendemos, y más el niño que está con una flexibilidad va a aprender mucho más.
Aunque a veces yo pienso, hay tantos niños que tienen reacciones diferentes en todos los sentidos, no quiere decir que cualquier niño que presenta un aspecto diferente que al otro ya tenga que sospecharse de un síndrome, ¿no?
Sí, ahí pues entra un poquito, yo como le suelo decir a mis mamás, ¿verdad? Entra un poquito la mirada materna. Yo, por ejemplo, digo, bueno, vos le conocés. Yo soy mamá de 6 hijos, siempre lo cuento. O sea, mi carta de presentación.
¿Y cuántos nietos?
Y 5 nietos.
¿Pero quién diría? Usted, eso siempre digo, bueno, está bien.
Bueno, yo te digo una cosa, Oscar. De repente es, cada hijo es diferente y tiene una característica diferente. Pero ni nuestros dedos no son iguales.
No,
Por lo tanto, yo tengo que fijarme en ciertas características de mis hijos, porque no voy a pedirle a todos que sean igual, que respondan de la misma manera, que caminen, que hablen. Bueno, fulanito caminó a los 1 año. Yo, una de mis hijas, por ejemplo, a los 10 meses ya caminó. Sí. Otra caminó a los 1 año 4 meses. O sea, son diferentes.
Y hay un problema ahí entre madres y madres a veces, ¿verdad?
Exactamente.
¿Qué pasa que no que un
esa
año?
Comparación, esa comparación se va. Pero sabemos que no es así. Claro. Todos somos diferentes, tenemos características diferentes, tenemos conductas diferentes, reacciones diferentes. Y en el caso de los niños con trastorno de desarrollo, justamente ellos no hacen lo esperado. ¿Qué pasa? Es en el caso, yo por ejemplo digo que son las criaturas más bellas del mundo, que tenemos mucho que aprender de ellos, de los que tienen síndrome del espectro autista, y más los Asperger, porque son más comunicativos que los autistas. A lo mejor los niños con autismo tienen más trastornos del lenguaje, y sin embargo el Asperger habla con términos muy rebuscados. Y eso hace que muchas veces los padres también confundan y digan, mi hijo habla como los dibujitos.
Sí.
Sabemos que el estímulo de los dibujitos también es muy llamativo, que hace que muchos niños estén hablando así.
Sí.
Pero cuando esto ya es muy marcado, hay una rigidez, por ejemplo, en cuanto al juego, o sea, que no quiere cambiar, siempre está con ese juguete. Y, por ejemplo, en vez de jugar con un autito así, como se juega con la ruedita, ¿verdad? Ellos ponen todo en fila, ponen por color. O sea, son muy restringidos en su conducta, muy diferente que otros niños. Le cuesta también interactuar a lo mejor con otros porque tienen una conducta más bien más cerrada, ¿verdad? Pero son muy nobles. Ellos nunca te van a mentir. Por eso que digo yo que son ellos como ángeles.
Y a ellos se refirió Jesús cuando dijo, de los tales el reino de los cielos.
Así
a ese
mismo.
Tipo de conducta. Otra vez.
Así mismo.
Más acentuadamente.
Así mismo. Ellos jamás, ellos no tienen malicia.
No.
Por lo tanto, también tienen un comportamiento social atípico. Porque así como ellos no tienen filtro para decir las cosas, tampoco filtran la malicia, ni los sarcasmos, ni los chistes. No entienden de los demás.
Sí.
Entonces, que no funciona socialmente, ¿verdad? O sea,
cualquiera que quiera hacerle bullying, que se pierde el tiempo.
Pero
ustedes pueden medir el coeficiente intelectual de los niños así.
Tiene un nivel.
¿Y tiene que ver con esto? ¿Tiene que ver con esto? ¿O son, digamos, mediciones diferentes, ¿verdad?
No. Se le aplica el mismo test, pero con criterios diferentes.
Ajá.
Y en la escuela, por ejemplo, lo que generalmente se hace a nivel psicopedagógico es una adecuación curricular. ¿Qué hacemos? Cuando un niño, por ejemplo, con el síndrome de Asperger es muy verbal, pero le cuesta escribir.
Sí.
Este niño, por ejemplo, tiene que ser evaluado verbalmente. Porque a lo mejor verbalmente sabe casi todo un libro, pero le cuesta escribir, porque a veces la motricidad fina es inmadura. Motricidad fina es lo que nos ayuda para escribir, ¿verdad? Nos ayuda para copiar, por ejemplo, a ellos. Hay veces que eso no quieren hacer.
¿Se les incluye a ellos en las clases normales?
Se debe, tiene que incluir, sí. Tiene que ser incluido.
El tema de la inclusividad, ¿verdad?
Sí, tiene que ser incluido. Incluso hay, yo te cuento desde mi experiencia, Oscar, que yo tengo niños de 4 años que jamás fueron a la escuela y leen perfectamente.
¿En serio?
Sí, tienen 4 años y leen perfectamente. Mm. Y con un pequeño estímulo, o a lo mejor de oído, nomás ya aprendieron cómo se lee y leen. Yo le presento así, incluso hay veces que me entusiasmo y le doy libros un poco más complicados y me leen perfectamente.
Y bueno, esas son cosas.
Aparte, tienen una memoria prodigiosa. Ellos perfectamente recuerdan fechas, recuerdan eventos, recuerdan frases de películas, todo eso.
Sí. Específicamente hablando de este síndrome de Asperger, ¿hasta dónde una persona así, varón y niña, verdad?
En ambos pero casos, la prevalencia es mayor en varones.
En varones, sí, sí.
Y la diferencia es que en niñas es a veces es mayor el deterioro, uh-huh. A veces un poquito más acentuado.
¿Y hasta dónde podrán desarrollarse, digamos, no sé si normalmente, pero relativamente para ejercer actividades, responsabilidades, trabajo, que les signifique, no sé, ganarse la vida más uh-huh. adelante? ¿Es una cuestión compleja eso o cómo lo ven?
Yo creo que todo depende del ambiente, uh-huh. porque hay ambientes que favorecen el desarrollo y hay otros que bloquean el desarrollo.
Okay.
Puede un niño o una niña tener un deterioro leve, pero tiene un ambiente no motivador, no uh-huh. estimulante, tiene un ambiente que le da pocas posibilidades y por lo tanto no progresa.
Uh-huh.
Como también puede haber un niño que tiene un importante deterioro, pero tiene un ambiente favorable, tiene un apoyo profesional, tiene unos padres comprometidos que uh-huh. buscan las habilidades de su hijo antes que ver las no habilidades y eso propicia que tenga un porvenir muy bueno, ¿verdad? Sabemos que ellos tienen muchas cualidades artísticas, muchos de ellos, y hay veces que aprenden canto, aprenden instrumentos, o sea que tiene mucho que ver la mirada de los padres, uh-huh. tiene mucho que ver esa mirada, ese compromiso de los padres.
Claro, porque yo no sé, toda una cuestión que ustedes manejan, la parte del, no se le quiere quedarle el auricular.
Tú se me...
Vamos a tener que crear. Lo que pasa es que ustedes tienen el cabello muy liso y entonces se les rebala más fácilmente.
Parece que sí, algo así.
Estamos hablando ahora de los auriculares. ¿Qué dijiste? ¿Tiene que ver con la maduración o no del cerebro? ¿Algo así dijiste o no? ¿O yo nomás estoy inventando eso?
No, de repente es. Como te dije, no hay una causa única. Hasta hoy no se descubrió esta es la causa del autismo, ¿verdad? Hay mucho, de acuerdo a los biologistas dicen esto, los psicoanalistas dicen aquello.
Uh-huh.
O sea que acá lo que tenemos que ver es que hay un desarrollo atípico del uh-huh. cerebro a nivel atípico. De respuesta. Uh-huh. Eso te va a poder responder mejor un neurólogo, neurólogo, ¿verdad?
Seguro.
Pero lo que se vio hasta el momento es que el nivel de respuesta neurológico es diferente que otros niños.
Uh-huh.
A veces se habla por eso de inmadurez,
claro.
Porque sale de la norma, sale de lo que nosotros esperamos socialmente, en el lenguaje, en el nivel de desarrollo, incluso caminan en puntitas a veces,
uh-huh,
¿verdad?
Uh-huh.
A veces tardan para caminar, a veces tardan para hablar, y cuando hablan, hablan con un lenguaje muy rebuscado, en específico los Asperger, hay niños con autismo que no llegan a desarrollar lenguaje. Y también podríamos hablar de que ellos se rigen mucho, o sea, tienen una conducta muy esto y esto y esto nomás.
Uh-huh.
Y eso también, no solamente en esa conducta es a nivel de juegos, a nivel de lenguaje, también a nivel de comida.
Sí.
Ellos eligen, hay niños que solamente comen cosas blancas,
sí.
Hay otros que solamente comen algo líquido, hay otros que solamente comen fideo. O sea, es toda una situación que nos lleva a pensar en la diferencia. Por eso hablaba de no habilidades a nivel social. No hace lo que nosotros esperamos. Ellos, pero también nos sorprenden haciendo cosas que no esperábamos en positivo, ¿verdad?
Sí.
Como te dije, el tema de leer, por ejemplo. Aprender un instrumento musical sin que nadie le haya enseñado.
Sí,
guardar de repente historias en la mente y de repente reproducir esas historias, pero también lo restringido a veces queda en una película, por ejemplo, que quiere ver varias veces lo mismo, el mismo dibujito, es como que va repitiendo lo mismo Y eso ocurre a nivel lenguaje, a nivel conducta, a nivel motriz. A veces cuando se entusiasman, de repente en vez de sonreír o algo, mueven las manos, aletean o saltan. Imagínate, eso en un niño pequeño es simpático, pero en un adolescente o en una persona grande ya es muy llamativo, ¿verdad? Por eso que socialmente está un poco comprometido.
Yo tengo un amiguito que me suele, yo no sé, la madre se refiere a autista de él, no sé si será Asperger, pero él cada semana, porque nosotros tenemos un programa de televisión y también el pastor Emilio Agüero lo tiene, y él cada vez que va a comenzar el programa me dice cosas como esta. Mira si escuchamos.
Que por ahí graba, me abrió Oscar Vázquez. Repetimos, que graba, me abrió Oscar Vázquez. Esta noche a las 21 horas, sálvese quien quiera. Hoy es el último programa del año, hoy Oscar Vázquez con el pastor Emilio Oro. Por la RCC, Canal 29 Tigo, está. Graba, me abrió Oscar Vázquez.
Él es una...
Mi vida.
Sí, a lo mejor lo conoces, ¿verdad? Y tendrá sus 22 años, 21, 22 años. Él siempre está ahí para recordarme que va a comenzar el programa. O sí, que hacemos nosotros, sí. o el que va a hacer.
Y literal, literal.
Y literal.
Mira que si por ahí le alteras eso, ahí es donde...
Exacto.
Se dan los berrinches o algo por el estilo.
Sí.
Si es que no está su programa a la hora o no está su comida a tal hora. Yo, por ejemplo, tengo niños que tienen que comer a las 12 menos cuarto, por decirte. Y no tiene que pasar, ya está pendiente el reloj. Y ni si no tiene reloj, sabe.
Okay.
Es impresionante. Dice, son 11:45, tengo que comer tal cosa. Y siempre la misma comida,
sí,
por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Y o tengo que hacer tal cosa, me tengo que ir en tal lugar, o tengo que ver tal libro. Siempre está repitiendo.
Y se nota que sí, ahora que vos me decís, porque él es tan puntual siempre,
¿sí?
Y yo le respondo y él quiere que yo le grabe y yo le grabo algo, ¿verdad?
En serio.
Ahí al mismo. Ajá, entonces, ajá. Mantenemos una relación así, ¿verdad?
Son
divinos realmente.
Sí.
Yo lo conocí y a partir de ahí tomó mi número y todo eso. Entonces siempre estamos en contacto.
Y
me gusta aprender cosas al respecto para poder mantener una mejor comunicación, ¿verdad?
Voy a decir algo que no está demostrado científicamente, pero que se está estudiando. Habrás escuchado, Oscar, que nosotros hablamos de estilos de personalidad.
Sí.
Estilo de personalidad, por ejemplo, está el sanguíneo, está el flemático, está el colérico, ¿verdad? Está el melancólico. ¿Habrás escuchado en algún momento, verdad? ¿Vos te hiciste alguna evaluación?
No, me preocupa porque parece que tengo de todo.
Te tenés que hacer, Oscar.
Sí.
Bueno. De repente hablan de un estilo de personalidad autista, ¿verdad? O sea, que aquella persona que es muy callada, por ejemplo, pero que es muy inteligente, aquella que le cuesta interactuar, le cuesta formar pareja a veces, ¿verdad? Hablamos de que tiene un comportamiento atípico.
Sí.
Incluso por eso te hablaba yo de que hay personas que ya en edad adulta fueron diagnosticados. ¿Por qué? Y ahí se le abre, parece, la mente y dice, por eso tenía tanto problema en la escuela, por eso que no tenía amiguitos, por eso que tenía ciertas características que le llamaban la atención a la mamá, pero como que no estaba todavía muy conocido el síndrome en sí, pasaba como una persona diferente.
Claro. Por eso que no se puede estandarizar nada de lo que significa la evolución de ese cerebro, ya que vos mismo me dijiste que no existen formas de entender cuál va a progresar mejor o no. Son cuestiones muy particulares.
Fíjense. Vos sabés que yo suelo decirle a las mamás, vos no te quedes con una etiqueta. Vos ver las habilidades que tiene tu hijo y de ahí vamos a potenciar y vamos a facilitar en lo que le cuesta más, o sea, las no habilidades.
Sí.
Yo no hablo luego de problemas con las mamás. Le digo, bueno, ¿vos qué querés lograr con tu hijo? ¿O dónde querés llegar? ¿O qué es lo que vos estás viendo que sabe hacer? Porque siempre hay algo que sabe hacer la criatura, ¿verdad? Y si es que le cuesta, por ejemplo, no habla mucho, pero motrizmente tiene habilidades, bueno, vamos a hacerle jugar partidos, si es que quiere, o vamos a hacerle algún tipo de actividad motriz gruesa, ¿verdad? Si es que en la escuela, por ejemplo, como te digo, se aprende todo un libro, pero no escribe, bueno, pues bien, se hacen las adecuaciones curriculares. Ya estoy entrando en el campo de la psicopedagogía.
Está muy bien, es muy amplia.
Ahí, por ejemplo, bueno, se envía un pequeño informe a la maestra y se le toma los exámenes de forma verbal. Y eso, ¿verdad? O sea, principalmente tenemos que llevar en cuenta ese resto de habilidades que tiene ese niño.
Claro.
Y fomentar las habilidades sociales, porque en la escuela interactúa con otros niños, aprende conductas positivas y a veces no positivas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Incluso yo le digo a los papás, todo lo que vos querés que haga tu hijo, hace vos. Hace vos. ¿Vos querés que tu hijo haga tal cosa? Bueno, hace vos enfrente y decís, ay, qué gusto. El tema de la comida, por ejemplo, que te decía, qué rica es la carne. Pues hay niños que no quieren comer carne. Ojo. Ajá. Ay, qué rica la carne.
No debe ser mi descendencia.
No, pero bueno, somos todos carnívoros. Y de repente, que mamá y papá coman enfrente, le digan, pero qué rico está el asado, o la milanesa, o algo así, ¿verdad? Sí. ¿Quién no quiere una milanesa?
Sí, sí.
Bueno.
Si es de mondongo, mejor.
¿En serio?
Y bueno, estoy un desastre yo.
O vos sos como de repente es ir viendo ese tipo de situaciones. Por eso, para eso pues estamos los profesionales, claro. Para decirle, yo le digo, ¿sabes lo que le digo a mis mamás? Vos sos la terapeuta de tu hijo. Cierto. Yo voy a orientar algunas conductas y te voy a enseñar en las estrategias, pero vas a aplicar. Vas a aplicar. El momento que vos apliques, yo voy a ver los resultados. La próxima que viene ya me va a responder mejor. Sí, ya me va a atender más, porque a veces también les cuesta mucho fijar la atención. O sea, desarrollar la atención y quedarse quieto.
O sea que me pongo a pensar, a ver, voy a hablar en términos así un poco más duros. ¿Quiénes son los peores verdugos para un chico o una niña de esta característica? ¿Es cuando socializa en su propio ambiente, en su casa o afuera? ¿Verdad? Parece ser que la gente, el público en general, hoy ha aprendido más a tratar con gente con condición especial, a lo mejor trato, me puedo equivocar. Y en la casa muchas veces, no sé, la mamá sí, el papá sí, pero los del entorno a veces no comprender, creer de que son caprichos simplemente.
Así mismo.
Eso me preocupa, ¿verdad? Porque porque puede suceder, ¿no?
Sí. No, ellos hacen crisis y hacen sus berrinches en un lugar porque se le cambió la rutina. Lo que vos me contabas del joven este que tiene un horario exactamente, lo mismo para comer, por ejemplo. Uh-huh. Y si es que se le cambia, se le altera esa rutina, es en donde ellos entran en crisis a veces. Y gritan, saltan, patalean. Por eso te digo, en un niño pequeño hasta es simpático.
Sí.
Pero en un adolescente o en un adulto ya...
Es más difícil. Sí. Una pequeña pregunta. Muy buenos días. Mi hija tiene 11 años, pero ella no parece de su edad. Ella se hace todavía sus necesidades encima. Cuando le llamo la atención, deja de hacer por unos días. Y luego vuelve a lo mismo. Él le quiere cambiar la rutina. Y bueno, pero estos son otro tipo de inconvenientes, seguramente. Lo siento que es 11 años y...
grande ya. No. Pero ¿será que no tiene ningún problema de salud o algo? ¿O hay un problema emocional importante ahí? Yo creo que tendría que hacer algo.
Rosa, tenés que hacer una cita con la doctora. Importante tu pregunta y necesitas una respuesta seguramente más personalizada, más amplia. Así que enseguida yo te voy a dar el número de teléfono para que vos puedas hacerte una cita y te vas, ¿sí? Hay que resolver eso. Estamos a tiempo, ¿no? 11 años.
Sí,
11
años, sí, todo eso puede trabajar, varias cosas.
¿Quién debe consultar? Una persona adulta que se le tilda de inmadura, porque yo tengo una cuñada que ya tiene 25 años y tiene una mentalidad de 17, ¿cómo puede hacer la comparación? No es por ofenderla ni nada, pero nunca consultó absolutamente. Ahora que le escucho a la doctora, me nacen esas dudas.
Sería importante hacer una evaluación psicológica en el caso de esta señorita, ¿verdad? Ver un poquito, porque no podemos hablar ya de edades, ¿verdad? Porque si tiene 25, ¿dónde está el criterio de por qué se comporta como de 17? O sea, hay muchos factores, ¿no? Es algo que no se puede dar a la ligera.
Claro.
Generalmente es muy importante por eso. En alguna etapa de nuestra vida, por eso te decía, hacerte una evaluación psicológica.
Sí.
Así como nos hacemos los análisis para ver cómo estamos,
por
¿verdad?
Por supuesto.
Es muy importante. En otros países, por ejemplo, que más o menos tiene su terapeuta y va siempre a su terapeuta cada vez que está un poco cargado o para asimilar ciertas situaciones, hace falta un apoyo.
Una vez me hice un test de inteligencia y salí reprobado.
¿En serio? Yo también.
Pasé a febrero.
Yo también. No, lo que pasa es que en la facultad cuando estábamos nos hicieron un test de inteligencia y era un viernes a la noche a las 9:30 de la noche.
Sí.
Y ya, toda la semana.
A esa hora todas las glándulas duermen.
Con 6 hijos, yo terminando la semana y estudiando otra vez.
¿Para qué me vean? Dije glándula, dije hormona y no, lo que yo tenía que decir es neurona. Así,
yo le dije justamente al profesor, le dije, yo no sé, yo tendría que estar en el preescolar, le dije, estaba en la facultad. Sí. Pero son de repente las situaciones, nosotros los profesionales del área tenemos que cuidar mucho esos detalles, esos factores, ¿verdad? ¿En qué momento le evaluamos? ¿Ante qué qué situación lo evaluamos. Tenemos que cuidar el ambiente en donde se le evalúa a la criatura. Ahí está nuestro trabajo.
¿Y usted hasta qué edad la atiende? Porque acá no respondimos todo a la pregunta de la señora. ¿Quién tiene que consultar? ¿O la mamá de ella o ella misma?
Y primero tiene que consultar la
¿alguien,
mamá?
Alguien que no
tiene que ir la mamá. Tiene que ir la mamá. Generalmente yo hago así, porque hago una historia clínica. Uh-huh. Veo primero el ambiente de la criatura. En este caso, pues yo atiendo hasta los 13 años.
Hasta los 13.
En el Hospital Bautista. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, yo hago toda la historia, veo todo el ambiente de la criatura y en base a eso ya le recepciono a la criatura en la próxima y ya hago la evaluación. Uh-huh. De esa evaluación yo preparo un informe que le entrego a los padres con unas estrategias de manejo conductual, ¿verdad? O sea, con un plancito de trabajo. Y generalmente después, si hay un seguimiento o no. Uh-huh. Yo le empodero bastante a los padres porque, como les digo, ellos son los formadores de conducta de sus hijos.
Sí.
Y eso significa de que yo como profesional vi, esta es la problemática, visualizo eso, le presento a los padres, esto se puede hacer, esto se puede probar y vamos a ir haciendo este tipo de tratamiento, a no ser que ya sea algo muy llamativo que también va a tener acompañamiento directo de psicología clínica.
Uh-huh.
O si no, le doy un tiempito. Uh-huh. Para que ellos se empoderen también de la situación y le van a dar a probar 2 semanas esta estrategia. ¿Te funciona? Aleluya.
Uh-huh.
Si no te funciona, igual yo estoy acá a las órdenes para continuar el proceso. O si querés continuar por esto, generalmente fundamento bien a un informe psicológico y de ahí partimos ya para el plan de trabajo.
Yo supongo que usted tiene la habilidad de tratar con todas las partes, la parte afectada directamente, que es el niño, la niña, los padres y quien corresponda, porque yo no sé si la pregunta es correcta, pero todos necesitan adaptarse y entender cuál es la situación de ese niño o esa niña, ¿verdad? Para después socializar con las demás personas.
Sí, sí, sí.
Y uno tiene que, yo no sé cuál es la palabra, resignarse no es, sino entender que es una bendición de Dios la que tiene, tiene en las manos y que así es como las cosas son, ¿verdad?
Yo creo que es un desafío diario.
Un desafío diario.
Y un desafío de amor, porque uh-huh. ¿quién no le ama a su hijo? Todos le amamos a nuestros hijos, queremos el bienestar. Yo tengo, por ejemplo, mamás que van a tener un cumpleaños, uh-huh. por decirte. Se van a un asado. La criatura no come carne, ya le lleva su comidita, un arrocito con tal cosa.
Uh-huh.
O sea que es cuestión de ingeniarse la creatividad de la mamá y adaptarse a eso. Y que también el entorno, que no es el inmediato, esté en conocimiento y sepa cómo manejarse. No, es el pobrecito, Ana.
Uh-huh.
Eso de ninguna manera. Es una persona con todos los derechos, con todas las habilidades, que a lo mejor socialmente no se le comprende, pero es una criatura muy funcional, es una criatura que tiene que interactuar con sus pares, tiene que interactuar con su ambiente y tiene que tener las oportunidades, por sobre todo, para desarrollarse.
Uh-huh.
Porque hay veces que nosotros, por sobreprotección o por temor, le negamos esas oportunidades y no es lo adecuado. Porque como le digo yo a las mamás y a los papás, ustedes no van a ser eternos.
Uh-huh.
Él tiene que aprender a vestirse solo, a comer solo, a valerse por sí mismo. ¿Vos qué querés el día de mañana? Que tu hijo o tu hija esté valiéndose por sí mismo y que sea feliz con lo que hace y que produzca para sí, que sea una persona útil para sí misma, para empezar y después para la sociedad, ¿verdad?
Un tremendo punto de apoyo debe ser usted como profesional para los padres.
Okay.
Para los padres en estas condiciones. Usted va a tratar al niño, a la niña, pero va a dar información muy importante a los padres y estoy seguro que todos queremos eso, ¿verdad? Saber cómo andar los próximos kilómetros con nuestros hijos, sea la situación.
Mismo, sí.
Entonces, anoten ustedes el número de teléfono de consulta del Centro Médico Bautista y con mucho gusto, cuando le dan una cita, la doctora le va a recibir. Este es el número telefónico, consulta acá está, 021-688-9900. 021-688-9900. ¿Cuál es la mecánica? Usted llama y dice, mira, estuve escuchando a la doctora Delfina Lugo, quisiera tener una consulta con ella, ¿cuándo me pueden dar? Y usted ve también su tiempo. ¿Qué día está usted ahí?
Yo estoy los martes de mañana y tarde.
Martes de mañana y tarde. Para el próximo martes ya probablemente usted pueda tener una cita, pero tiene que llamar allá y ver de las posibilidades. Muchas gracias por acompañarnos hoy, doctora.
Muchas gracias, Oscar, por la invitación y a las órdenes.
Será hasta una próxima ocasión. Vuelva pronto, ¿eh?
Ok, gracias.
Seguimos en petición.